toda la información necesaria para ganar las elecciones se puede conseguir en Facebook. El psicólogo Michal Kosinski ha desarrollado un método para analizar a las personas a gran detalle en función de su actividad de Facebook. ¿Acaso fue esta una herramienta similar a la que ayudó a Donald Trump a alcanzar la victoria? Dos reporteros de Das Magazine en Zurich fueron en búsqueda de datos. De Hans Grassenje y Michael Krogerus para Das Magazine. Parte 1. Big Data. El 9 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, Michal Kosinski se despertó en el Hotel Suneus, en Zurich. El investigador de 34 años venía a dar una conferencia en el Instituto Federal Suizo de Tecnología, el ETH, sobre los peligros de Big Data y la revolución digital. Kosinski da conferencias sobre este tema en todo el mundo regularmente. Él destaca como un experto en psicometría, una subrama de la psicología, guiada por los datos digitales. Al prender la televisión esa mañana, vio el bombazo de noticia. Contra toda expectativa de los estadísticos principales, Donald J. Trump había sido elegido presidente de los Estados Unidos. Durante mucho tiempo, Kosinski observó las celebraciones de la victoria de Trump y los resultados provenientes de cada estado. Tenía el presentimiento de que el resultado de las elecciones podría tener algo que ver con su investigación. Al final, respiró profundo y apagó el televisor. El mismo día, una compañía británica entonces poco conocida, con sede en Londres, envió un comunicado de prensa. Estamos encantados de que nuestro enfoque revolucionario para la comunicación basada en data ha jugado una parte tan integral en la extraordinaria victoria del presidente electo Trump. Se citó Alexander James Ashburner Nix. Nix es británico, tiene 41 años de edad y es CEO de Cambridge Analytica. Él está siempre impecablemente presente en trajes a medida y gafas de diseño, con su cabello rubio ondulado peinado hacia atrás de la frente. Su empresa no solo era parte integral de la campaña en línea de Trump, sino también a la campaña de Brexit del Reino Unido. De estas tres personas que tomaron parte, el pensador Kosinski, el cuidadosamente arreglado Nix y el sonriente Trump, uno de ellos hizo posible la revolución digital, uno de ellos la llevó a cabo y uno de ellos salió beneficiado. ¿Qué tan peligroso es Big Data? Cualquiera que no haya pasado los últimos 5 años en Marte conoce el término Big Data. Big Data básicamente quiere decir que todo lo que hacemos, tanto en línea como desconectados, deja un rastro. Cada compra que hacemos con tarjeta, todas las búsquedas que tecleamos en Google, cada movimiento que hacemos cuando nuestro teléfono móvil está en nuestro bolsillo, todos los me gusta que damos en Facebook, todo se almacena. Especialmente todos los me gusta. Durante mucho tiempo no fue del todo claro para qué serían útiles estos datos, excepto quizá que veríamos anuncios de remedios para alta presión arterial justo después de googlear cómo reducir la presión arterial. El 9 de noviembre se hizo evidente que quizá es posible mucho más que eso. La compañía detrás de la campaña en línea de Trump, misma compañía que había trabajado para dejar a Europa en las primeras etapas de la campaña Brexit, en una empresa que se dedica al manejo de Big Data, Cambridge Analytica. Para entender el resultado de las elecciones y cómo la comunicación política podría funcionar en el futuro, tenemos que empezar con un extraño incidente en la Universidad de Cambridge en 2014, en el Centro de Psicometría de Kosinski. Psicometría, a veces también llamado psicógrafos, se centra en la medición de rasgos psicológicos como la personalidad. En los 80s, dos equipos de psicólogos desarrollaron un modelo que trató de evaluar a los seres humanos basado en 5 grandes rasgos de personalidad, conocidos como los Big Five. Estos son openness o apertura, que mide qué tan abierto está uno a vivir experiencias desconocidas y nuevas. Conscientiousness o escrupulosidad, el qué tan perfeccionista se es. La extroversión o cuán social es uno. La agrabilidad, qué tan considerado y cooperativo es uno. Y la neurosis o qué tan enojón se es. Con base a estas dimensiones que también se conocen en nuestros ciclos en inglés como OCEAN o OCEAN, podemos hacer una evaluación relativamente precisa de la clase de persona enfrente de nosotros. Esto incluye sus necesidades y miedos, y cómo es probable que se comporten. El Big Five se ha convertido en la técnica estándar de la psicometría, pero durante mucho tiempo el problema con este enfoque era la recopilación de datos, porque se trataba de llenar un complicado cuestionario muy personal. Luego llegó el internet, y Facebook, y Kosinski. Michal Kosinski era un estudiante en Varsovia cuando su vida tomó una nueva dirección en 2008. Fue aceptado por la Universidad de Cambridge para hacer su doctorado en el Centro de Psicometría, una de las instituciones más antiguas de este tipo en todo el mundo. Kosinski se unió a su compañero de estudios David Stilwell, ahora profesor de negocios de juez en la Universidad de Cambridge, alrededor de un año después de que Stilwell pusiera en marcha una pequeña aplicación de Facebook en los días en que la plataforma todavía no se había convertido en el gigante que es hoy. Su aplicación, My Personality, permitió a los usuarios llenar diferentes cuestionarios psicométricos, incluyendo algunas preguntas psicológicas sacadas del cuestionario de personalidad de Big Five, como si uno entra en pánico fácilmente o si uno tiene tendencia a discutir con las personas, por ejemplo. Los usuarios reciben un perfil de personalidad, los valores individuales del Big Five, y pueden voluntariamente optar por compartir sus datos de perfil de Facebook con los investigadores. Kosinski había esperado que unas cuantas docenas de amigos universitarios llenaran el cuestionario, pero en poco tiempo, cientos, miles, luego millones de personas habían revelado sus convicciones más íntimas. Cuando se dieron cuenta, estos dos candidatos de doctorado poseían el mayor conjunto de datos de medidas psicométricas de perfiles de Facebook jamás conseguidas. El enfoque que Kosinski y sus colegas desarrollaron durante los próximos pocos años era en verdad bastante simple. Para empezar, le dieron a los sujetos de prueba un cuestionario en línea. A partir de sus respuestas, los psicólogos calcularon los valores de las características Big Five de cada sujeto. El equipo de Kosinski luego comparó los resultados con todo tipo de datos en línea de los sujetos. Por ejemplo, sus me gusta, su contenido compartido o publicado, o qué sexo, edad o lugar de residencia proveían. Esto permitió a los investigadores conectar los puntos y hacer las correlaciones. Las más simples acciones en línea resultan en deducciones notablemente confiables. Por ejemplo, los hombres a quienes le da me gusta la marca de cosméticos MAC fueron ligeramente más propensos a ser homosexuales. Uno de los mejores indicadores de la heterosexualidad fue darle un me gusta a Wu-Tang Clan, un juego en línea. Los seguidores de Lady Gaga eran muy probablemente extrovertidos, mientras que los que le dan me gusta a la filosofía tienden a ser introvertidos. Si bien cada pieza de dicha información es demasiado débil para confiarle una predicción cuando se combinan decenas, cientos o miles de puntos de datos individuales, las predicciones resultantes se hacen realmente certeras. Kosinski y su equipo refinaron sus modelos incansablemente. En 2012, Kosinski demostró que basándose en un promedio de 68 me gusta de un usuario en Facebook, era posible predecir su color de piel con un 95% de exactitud, su orientación sexual con un 88% de exactitud y su afiliación al Partido Demócrata o Republicano con un 85% de exactitud. Y eso solo es el comienzo. La inteligencia, la afiliación religiosa, así como hábitos de consumo de alcohol, de cigarrillo y de drogas, todos podían ser determinados de igual manera. A partir de la data, era incluso posible deducir si los padres de alguien se habían divorciado. La fuerza de su modelado fue ilustrada por lo bien que podía predecir las respuestas del asignado. Kosinski continuó trabajando en los modelos sin cesar. En poco tiempo, fue capaz de evaluar a una persona mejor que el compañero de trabajo promedio. Con base de tan solo 10 me gusta en Facebook, 70 me gusta fueron suficientes para superar lo que los amigos de una persona sabían, 150 lo que sabían sus padres y 300 me gusta lo que sabía su pareja. Al medir más de sus me gusta, incluso podría superar lo que una persona piensa que sabe acerca de sí misma. El día en que Kosinski publicó estos descubrimientos, recibió dos llamadas telefónicas, la amenaza de una demanda y una oferta de empleo, ambas provenientes de Facebook. Pocas semanas después, el estado predeterminado de los me gusta de Facebook cambió a privado. Antes de eso, la configuración predeterminada era que cualquier usuario de internet podía ver tus me gusta. Pero esto no fue obstáculo para los recolectores de datos. Mientras Kosinski siempre pidió el consentimiento de los usuarios de Facebook, muchas de las aplicaciones y los cuestionarios en línea hoy en día requieren acceso a los datos privados como condición previa para la toma de pruebas de personalidad. Cualquier persona que quiera evaluarse a sí misma a partir de sus me gusta de Facebook puede hacerlo en la página web de Kosinski y luego comparar sus resultados con los de un cuestionario clásico Ocean como el del Centro Psicométrico de Cambridge. Pero no se trata de tus me gusta o incluso de Facebook. Kosinski y su equipo podrían atribuir valores de los Big Five basándose únicamente en la cantidad de imágenes de perfil de una persona en Facebook, o la cantidad de contactos que tienen, un buen indicador de la extroversión. Pero también revelamos algo acerca de nosotros incluso sin estar conectados. Por ejemplo, el sensor de movimiento de nuestro teléfono revela la rapidez con la que nos movemos y lo lejos que viajamos. y esto se correlaciona con la inestabilidad emocional. Kosinski concluyó que nuestro smartphone es un vasto cuestionario psicológico que estamos llenando todo el tiempo, tanto conscientemente como inconscientemente. Por encima de todo, sin embargo, y esto es importante, también funciona a la inversa. No solo se pueden crear perfiles psicológicos a partir de tus datos, sino que los datos también se pueden utilizar para buscar perfiles específicos. Todo padre que esté preocupado o un introvertido que esté frustrado, por ejemplo, quizá incluso todo demócrata en duda. En esencia, lo que Kosinski había inventado era una especie de motor de búsqueda de personas. Empezó a reconocer el potencial así como el peligro inherente de su trabajo. Para él, el internet siempre había parecido un regalo del cielo. Lo que realmente quería era dar algo a cambio, algo que compartir. La data puede ser copiada, así que ¿por qué no habría de todo el mundo beneficiarse de ella? Era el espíritu de toda una generación, el comienzo de una nueva era en el que trasciende las limitaciones del mundo físico. ¿Pero qué pasaría, se preguntó Kosinski, si alguien abusara de su buscador de personas para manipular a la gente? Empezó a añadir advertencias para la mayor parte de su trabajo científico. Su propuesta advirtió, podría suponer una amenaza para el bienestar de un individuo, la libertad o incluso la vida. Pero nadie parecía entender lo que quería decir. Fue alrededor de estas fechas, a principios del 2014, que se acercó a Kosinski un joven profesor asistente en el departamento de psicología llamado Alexander Kogan. Dijo que venía preguntando en nombre de una compañía que estaba interesada en el método de Kosinski y quería tener acceso a la base de datos My Personality. Kogan no estaba en libertad de revelar con qué propósito, estaba obligado a guardar el secreto. Así que al inicio, Kosinski y su equipo consideraron tomar esta oferta, ya que significaría una gran cantidad de dinero para el instituto. Pero luego, él entró en duda. Por último, recuerda Kosinski, Kogan reveló el nombre de la empresa, Laboratorios de Comunicación Estratégica, LCL por sus siglas en inglés. Kosinski buscó la empresa en Google, la cual decía, somos el organismo de administración electoral superior. SCL provee publicidad basada en métodos psicológicos, y una de sus ventajas principales es la habilidad de influir en las elecciones. ¿Influir en las elecciones? Kosinski, perturbado, hizo clic de una página a otra. ¿Qué tipo de empresa era esta y qué estaban planeando estas personas? Lo que Kosinski no sabía en ese momento es que SCL es la compañía madre de un grupo. Exactamente quién es el dueño de SCL y sus diversas ramas no está claro, gracias a una estructura corporativa muy complicada, del tipo visto en el Reino Unido como Companies House, el Panama Papers y el Registro Empresarial del Delaware. Algunas de las ramas de SCL han afectado las elecciones desde Ucrania hasta Nigeria, ayudaron al monarca de Nepal en contra de la rebelión, mientras que otras han desarrollado métodos para influir a ciudadanos de Europa del Este y afganos a apoyar a la OTAN y, en 2013, SCL escindió una nueva empresa para participar en las elecciones de Estados Unidos, Cambridge Analytica. Kosinski no sabría nada de todo esto, pero tenía un mal presentimiento. El asunto entero empezaba a apestar, recuerda. Con una investigación a fondo, descubrió que Alexander Kogan en secreto había registrado una empresa que realiza negocios con SCL. De acuerdo con un informe de The Guardian en diciembre de 2015 y documentos internos de la compañía entregados a Das Magazine, se reveló que SCL obtuvo información sobre el método de Kosinski a partir de Kogan. Kosinski llegó a sospechar que la compañía de Kogan podría haber reproducido el método basado en medir las características de Big Five a partir de los me gusta en Facebook, con el fin de venderlo a esta firma para su influencia sobre las elecciones. De inmediato terminó su contacto con Kogan e informó al director del instituto, lo que provocó un conflicto complicado dentro de la universidad. El instituto estaba preocupado por su reputación, entonces Alexander Kogan se trasladó a Singapur, contuvo un matrimonio y cambió su nombre a Dr. Alexander Spector. Michelle Kosinski terminó su doctorado, consiguió una oferta de trabajo en Stanford y se trasladó a los Estados Unidos.